101.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal para todo el mundo desde esta ciudad de Valencia. Y bueno, puede que estés escuchando este programa en otra radio, como Radio Clara. Habrás sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y seguramente que también estés en Valencia o cerca de ella, porque es desde donde emite esta radio. Puede que tengas incluso más suerte, no por escuchar este programa, sino por hacerlo desde Granada. Y eso es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y, por supuesto, amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero bueno, al que siempre intentamos darle contenido. Y bueno, hoy no nos vamos a ir muy lejos para darle contenido a este programa. Nos vamos a quedar aquí en el barrio del Cabañal. Bien, son gitanos de Turquía interpretando esta música con esos tintes tan orientales. De eso va a ir un poquito, no de los gitanos de Turquía, sino del pueblo romaní que habita desde hace décadas este barrio, el barrio del Cabañal, y que también desde siempre, por un lado, ha sido ignorado y cuando no, reprimido, y estos últimos meses hasta se ha intensificado esa represión. Y bien, pues sobre todo en la zona afectada por lo que iba a ser el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, y sobre todo también esta represión está recayendo en la gente, en el pueblo gitano que vive en esa zona. También se concreta mucho en la población rumana que ha venido desde hace unos años a intentar convivir entre nosotros y nosotras. Bueno, una especie de hostigamiento, sobre todo por parte de la policía local, que les está multando por la mínima, 500 euros por ocupación de la vía pública, traducido en poner un tendedero acumular 40 kilos de chatarra en casa también puede ser una falta grave que te lleve a tener que pagar una multa de 2.001 euros. Y bien, como este programa también se escucha fuera del barrio y en otros lugares del Estado español como Granada, nos va a tocar hacer una pequeña introducción, decir que durante algo más de 17 años aquí en este barrio ha vivido la amenaza o bajo la amenaza de un proyecto que pretendía destruir 1.651 viviendas para prolongar esa avenida, la de Blasco Ibáñez, hasta el mar. Un proyecto urbanístico impulsado por el anterior ayuntamiento de la ciudad y que fue desde su origen obstaculizado por una gran respuesta vecinal, en gran medida encabezada por la plataforma Salve de Cabañal. Y bien, aparentemente la pesadilla terminó con el cambio de gobierno en la ciudad. En mayo hubo un cambio de gobierno, unas elecciones municipales, y se aupó al ayuntamiento a Joan Ribó de Compromís. Uno de los puntos de la campaña electoral o de su programa era derogar este proyecto, y así se hizo. En el primer pleno, que hubo el 30 de julio, se derogó este proyecto de una manera oficial. Pero para eso pasaron 17 años viviendo bajo esa amenaza y un largo proceso en el que la estructura tanto física del barrio se vio dañada por derribos, y a su vez cada derribo aparecía un solar nuevo. La dejadez era premeditada por parte de este anterior ayuntamiento y sobre todo en el mantenimiento y la limpieza del barrio. Aunque claro que no era menos importante ni ha sido el daño ocasionado en otra parte de lo que conforma su estructura, la social. Esto llevó, pues claro, a que muchas personas tuvieran que abandonar sus casas en esta zona afectada por el proyecto. Se veían impotentes pues frente al moving mobiliario, la negativa a la otorgación de licencias para reformar sus casas, tener permisos, licencias para abrir pequeños comercios, y todo esto llevó a una incertidumbre de qué hacer con sus casas. Y bueno, tras este abandono progresivo, también progresivamente, pues algunas de esas casas se fueron rehabilitando con personas que en muchos casos pues bueno estaban faltas de recursos económicos y en riesgo de exclusión social. Que gran parte de las personas que han ido recuperando estas viviendas antes afectadas por el proyecto pues pertenecen al pueblo romaní. Y en los últimos 5 años, como decíamos al principio, pues bueno, se han ido incorporando numerosas familias que venían de Rumanía. El caso es que una parte del barrio, no del todo desacertadamente, señalaba la no casual concentración de estas familias en la zona afectada por el plan de Rita Barberá. O sea, ha caído en la asignación de una etiqueta de formar parte de la degradación del barrio y haber sido utilizados y utilizadas como, no sé, decirlo, como caballo de Troya en esta guerra sucia mantenida por el anterior consistorio. Una afirmación, pienso, o alguna gente pensamos que peligrosa, sobre todo si se hace de una manera categórica como se está haciendo desde hace años, porque bueno, esta tesis este discurso es muy arriesgado de manejar y corre riesgo de convertir en chivo expiatorio de todos los males del barrio a una población que ha migrado, como la mayoría de la gente, o mucha, migra de su país huyendo de la pobreza y buscando disfrutar de derechos tan fundamentales como el de tener una vivienda, un trabajo y gozar de unas mejores condiciones de vida. Por mi parte, no os voy a dar la vara más. Deciros que, bueno, quien está aquí ahora mismo delante de este micro se ha cansado un poco desde hace unos años de escuchar a payos y payas hablando de esta población en romaní, y se ha pasado las vacaciones de Navidad con una grabadora hablando con nuestros vecinos y vecinas que pertenecen a esta población romaní. ¿Qué tendrán que decir de todo esto esta gente que está siendo ahora mismo la más afectada y sobre la que están recayendo los palos? Pues de eso pienso que va a ir la parte más interesante del programa. Vamos a escuchar 4 entrevistas resumidas, las podéis encontrar completas en el iVoox, donde colgamos los podcasts de Radio Malva. Primero vamos a escuchar a Tomás Correas, bueno, es portavoz de una asociación de vecinos y vecinas de aquí, de un edificio al que llamamos desde siempre el CLOT, un edificio afectado por la avenida Blasco Ibáñez, que mayoritariamente está habitado, 120 al menos, nos cuenta él, de las 168 viviendas de ese bloque están habitadas por familias gitanas. Y del tirón va a ir todo. Después escucharemos a Jonuts, que bueno, es un chico rumano al que han multado por tener 40 kilos de chatarra en su casa con 2.001 euros. Después escucharemos a Ramona, una mujer rumana que ha sido multada con 500 euros por tender la ropa en la calle. Y bueno, la última entrevista con Demetrio Gómez, un activista por los derechos humanos del pueblo gitano y coordinador del proyecto ROMED, aquí en del proyecto, no, del programa europeo ROMED para el Cabañal. Entre entrevista y entrevista pues iremos escuchando música hecha por gitanos y por gitanas, y para huir de los tópicos, y aunque nos gusta el flamenco, no es música flamenca. Así que bueno, vamos con la primera entrevista, a ver qué nos cuenta Tomás. ¿Cómo surge y por qué Millonario en el Cabañal, ¿no? ¿Desde cuándo estáis funcionando la asociación?
La asociación se conforma porque vemos la necesidad de crear un grupo que sea reivindicativo y que visualice cuál es la situación real de lo que es el bloque, ¿no? De la gente que vive dentro del barrio del Cabañal. Muchos de ellos hemos nacido aquí, en la misma zona, somos vecinos del Cabañal de toda la vida, y parece ser que se nos quiere invisibilizar, ¿no? Que somos la parte menos agradable dentro de la sociedad, ¿no? Esto nos hace meditar y nos hace pensar que tenemos que jugar nuestras bazas, y una de las formas pues es esta, el crear una asociación la cual nos facilite los medios para poder ponernos en marcha a la hora de reivindicar pues derechos al mismo tiempo que obligaciones, por supuesto. O sea, lo que es la asociación en sí, lo que es fundarse, se fundó en 2013, ya estaba en marcha, en el verano del 2013 ya estaba en marcha. Claro, invisibilizar en el sentido, en el contexto de que la gente humilde o la gente que vive dentro de lo que es la posibilidad, llamémoslo así, de un riesgo real de exclusión social, pues estas personas prácticamente su voz o su voto no tienen ninguna validez, ¿no? Y sí, criminalizarlos. De hecho, se está dejando llevar como una pequeña sinergia.
¿Cuánta gente, cuántas familias piensas que más o menos vive ahora mismo en el bloque?
El bloque se compone por 168 viviendas. Pero de forma aproximada te podría asegurar que de esas 168 viviendas pueden vivir aproximadamente entre 100 y 120 familias gitanas.
Hablas de otros tiempos, pero también en los últimos meses han ocurrido cosas que creo sí. que no nos gustan, ¿no?
Al pensar que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez ya no se iba a ejecutar, quieren soluciones inmediatas, ¿no? Y la solución inmediata pasa por que las personas que ellos consideran que son conflictivas o que puedan formar parte del problema del barrio, pues que desaparezcan. Pero claro, yo soy de los que piensan que del mismo modo que no se pueden defender las cosas que son indefendibles, tampoco es viable el que gente que tiene arraigo dentro del barrio y que por el mero hecho de no tener demasiados recursos, ser personas humildes, que tengan que salir de este barrio, ¿no? Creo que hay que buscar un punto intermedio. Creo que las negociaciones van a ser complicadas, es difícil, porque yo también me pongo en la situación de vecinos, que es normal que quieran orden y que quieran que el barrio cambie, porque del mismo modo que el gobierno ha cambiado, pues se les exige de manera inmediata que tomen cartas en el asunto y que actúen de manera inmediata, pero algunas de las medidas están siendo, francamente, desde mi punto de vista, desacertadas.
Estamos hablando de un bloque de viviendas que hasta el cambio de gobierno, hasta mayo, ha estado durante 17 años afectado por el proyecto de la avenida Blasco Ibáñez, ¿no?
Sí, es cierto. El bloque en sí verdaderamente ha sido una punta de lanza, ha sido un referente a la hora de no permitir de que se ejecutase la prolongación de Blasco Ibáñez. Nosotros hemos sido uno de los bastiones, uno de los referentes en el sentido de precisamente de eso, ¿no? De lucha, de resistencia, de no permitir que la avenida continuase, ¿no?
Y bueno, ahora últimamente, ¿no? Las últimas semanas, aquí ya más en esta parte del barrio, fuera de lo que es el bloque, se están dando casos de cortes de luz a familias sin recursos que tienen enganchada la luz a Iberdrola. La policía local se está multando. En el bloque, hace unos meses también, ¿no?, estuvieron ocurriendo cosas de este tipo, ¿no?, cortes de luz, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en el tema del bloque, el tema de los cortes de suministro de electricidad, eso ha sido un mal endémico que se ha ido sufriendo y se ha ido padeciendo, pero no solo en lo que es el bloque en sí, sino en todo lo que comprende lo que es la zona cero, que era lo que era la prolongación en sí. Ahora, en estos momentos, parece ser que se están dejando un poco llevar por las actuaciones que hacía el anterior gobierno. Sí que es verdad que he visto una mejora en cuanto al tema del trato a nivel local, ¿no?, con la policía y todo eso. Me da la impresión de que tienen algo de mejor voluntad a la hora de hablar, de mediar, pero no deja de ser menos cierto de que, por ejemplo, en la última visita que tuvimos a plantas bajas, a viviendas, a gente del barrio rumana, en lo que es la ciudadanía rumana que tiene viviendas, que de hecho viven alquilados, pues que tienen denuncias tremendas, cosas tremendas, porque es que verdaderamente se salen del contexto, además de que son anticonstitucionales porque están presentando denuncias a gente que ni siquiera sabe leer el español. Les están haciendo firmar cosas que no saben ni tan siquiera lo que están firmando. Esto ya me parece un poco más preocupante, ¿no? Y creo que esto habría que tratarlo con mucho más tacto, delicadeza. Creo que la policía debería estar por otras labores y no trabajando para una empresa. No es cierto que las denuncias las pusiese un inspector de Iberdrola, porque las denuncias, de hecho, las firmaba y las ponía la misma policía local. Esto me parece terrible, vamos, ¿no? A ver, lo de las denuncias estas que se están veniendo a formular en estos últimos meses vienen a consecuencia de las comisiones de urgencia en las cuales se hace saber, o parte sectorial de la gente del barrio toma queja o hace actas de queja y presentan quejas a las concejalías y les dicen de que están almacenando chatarras, que es antisalubre, de que no se puede convivir con gente que almacena metales y demás. Nosotros en ese momento intentemos trasladar a las concejalías que se podía crear un espacio en el cual no se molestase a la gente, y porque como es comprensible, lo que no puede ser es que si el único medio de vida que tienen ciertas personas que son humildes es a través de la recogida de chatarra, si tú les quitas ese medio de vida, ¿qué les queda? ¿Delinquir o marcharse? ¿Cuál es el propósito real que hay detrás de...? ¿Cuál es el trasfondo real que hay detrás de esas denuncias? Lo que tratamos es buscar solución a estos problemas, ¿no? Crear un pequeño espacio en el cual tengan el poder almacenar esa chatarra. De hecho, esto se está llevando a cabo en otras ciudades de España. No te estoy hablando de otros países. En Barcelona se está haciendo, en otras ciudades se está haciendo. Y creo que sería una buena propuesta para que el ayuntamiento lo tuviese en cuenta.
A partir de mayo, sobre todo en julio, ¿no? Hay tres reuniones, ¿no? Varios colectivos sociales entre los que os encontráis vosotros y vosotras,
Millonario Cabañal. Sí, sí.
Con representación del ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí.
Y nos has dejado caer algo, ¿no? También vosotros, por lo que veo aquí, hicisteis una serie de propuestas. Una es la que estabas comentando, ¿no? Que el ayuntamiento estudie la viabilidad de ofrecer un espacio que sirva para almacenar la chatarra.
Claro, por supuesto.
Quería saber si este tipo de reuniones han continuado, que han ocurrido con estas propuestas, han tenido algún eco.
Son gente cercana, son gente próxima, pero ellos me parece, vamos, desde mi punto de vista, y a lo mejor es meterme donde no me corresponde, pero yo desde mi punto de vista de ciudadano a pie, de gente con pocos estudios, sí pude comprobar de que se les iba de las manos, se les escapaba de las manos, porque era la problemática existente dentro del barrio de Cabañal era tan grande, tan compleja y tan difícil de estructurar que ellos pensaron que la mejor forma posible de darle solución era a través de que un grupo motor, de que un grupo coordinase todas estas acciones.
Entonces, estas reuniones de la Comisión de Urgencia ya han cesado, no han tenido continuidad.
No han tenido continuidad porque realmente la labor que ellos estaban haciendo, la cual les desbordaba, entre otras cosas, porque también yo comprendo que las concejalías se estaban reuniendo con nosotros de manera casi quincenal o cada 15, entre 20 días nos reuníamos. Ellos llegaron a la decisión de delegar toda esta labor a que fuese un grupo el que pudiese coordinar estas acciones.
Romano hip hop in the house.
todavía en estas comisiones de urgencia, que bueno, a mí al menos me parece clave por lo que resultaba de alentador en un principio, y luego viendo la práctica sobre todo de estas últimas semanas, no sé, es que hay una descoordinación entre concejalías, digamos, no sé si la de bienestar social o de participación ciudadana con la de la seguridad ciudadana, lo referente a la policía local, ¿no? Porque las premisas que habían, ¿no?, de servicios sociales, ¿no?, que hubiera una mediación y una intervención de los servicios sociales antes de que luego hubiera una actuación policial, no sé si es que se está dando al revés o no se está dando, o se está dando solamente la de la policía local, en este caso con el tema de la chatarra y los enganches de la luz, las denuncias de Iberdrola.
Estamos hablando de un problema y de un mal endémico que sufre el barrio del Cabañal desde hace 20 años, ¿vale? Y de la noche a la mañana es muy complicado el querer apagar todos los fuegos y todos los frentes y todo el asociacionismo que existe dentro del barrio. Porque somos muchas las voces, somos muchos los fuegos que se encienden y cada uno tiene una vertiente, una forma de ver, una visión distinta desde su perspectiva de lo que es la vida, ¿no? ¿Quién tiene la forma más acertada? No sabría decirte. Pero que lo que está claro que si queremos tener un barrio en el cual todos queremos formar parte, está claro, está clarísimo que es muy necesaria, no, es imprescindible la mediación social. Recuperar, porque es muy bueno recuperar espacios que están totalmente degradados, rehabilitar fachadas, rehabilitar edificios, crear puntos de confluencia donde la gente se pueda desenvolver. Todo eso me parece estupendo, magnífico y maravilloso. Creo que ese es el barrio que yo deseo, no para mí, porque posiblemente no sé si yo llegaré a verlo, pero sí para mis hijos y mis nietos. Pero creo que hay una labor tan importante como esa, o posiblemente más, que a lo mejor es la que no se visual, o la que no quieren ver, hacer ver, que es sobre todo la de la mediación. Hacer que la gente que no tiene recursos pueda tener recursos, acceder a unos recursos, conseguir crear una bolsa de empleo, que los nanos, los jóvenes, tengan acceso a una profesión, a un oficio a través de una bolsa de empleo, de buscar soluciones. Entonces vamos a ver las dos caras de la moneda. Lo que tenemos claro es que no queremos hacer un nuevo barrio del Carmen aquí, por lo menos la gente que yo conozco no quiere hacer un Ruzafa, no quiere, ¿vale? No quiere que, porque si antes había expolio, porque la gente pensaba que iba a haber una avenida, ahora a lo mejor hay grandes empresas que quieren comprar viviendas porque piensan que esto va a ser el nuevo. Y aquí lo que nosotros pretendemos es que no se permita eso, ¿no? El ciudadano de barrio que pueda seguir viviendo en su barrio, que no le toque marcharse. Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Nuestro punto de vista.
Curioso que justo, ¿no?, se está aplicando esta actuación policial en zona afectada. No sé si en otras partes del barrio se está aplicando con la misma contundencia o se está teniendo ese celo.
Lo que está claro es que tanto desde las concejalías al ayuntamiento, a la gente del barrio, la gente de las asociaciones, tienen muy claro dónde está el tumor existente dentro del barrio, ¿no? Es una zona muy concreta, muy específica, y es la zona única y exclusiva por donde iba a transcurrir la avenida Blasco Ibáñez. Además, esto no es ni una casualidad, no es una coincidencia, ni es algo, esto es algo que está hecho de manera intencionada. La inmensa mayoría de la gente que vive aquí, rumana, pertenecen a una zona concreta de Rumanía. No sé decirte exactamente de qué ciudad, pero vienen prácticamente la totalidad, porque se han transmitido las voces, o son familiares, o muy conocidos, o residentes prácticamente de una misma zona. Y es muy curioso porque bajó un familiar próximo a él y tal, y bajó a visitar a unos amigos que conocía del barrio, o sea, que conocía de allí, de Rumanía, pero este chico que yo te comento ni siquiera vive aquí, vive en Belluter, se está viviendo en el centro, y bajó a visitarlos. Y en ese momento que él bajó y entró dentro de la casa de los compañeros, de los conocidos, familiares y tal, pues automáticamente la policía lo identificó a todo el grupo, y a él decía, porque le costaba mucho expresarse, porque no domina el idioma, y decía, no, yo no vivir aquí, yo vivo en otra dirección, yo estar viviendo en otro sitio. es igual, dame la documentación. Y lo multaron igual, lo sancionaron igual 3.000 euros de multa para almacenar chatarra cuando en un sitio que en el cual él ni siquiera estaba viviendo. Y lo han multado con 3.000 euros de multa por una sanción de un sitio donde él no, ni siquiera vive. O sea, entonces, todo esto me parece muy fuerte, me parece muy fuerte. No creo que sean los métodos adecuados de actuación.
¿Cómo piensas que va a evolucionar y cómo te gustaría que evolucionara? ¿Qué barrio te gustaría a ti?
¿Cómo veo el barrio? Sí que veo un cambio sustancial, ¿no? Y una buena voluntad por parte de las administraciones, aunque han habido actuaciones fuera de contexto, precisamente por eso, por la mediación, que creo que es la metodología que hay que utilizar para mejorar un barrio. Es necesario mucho esfuerzo, mucho trabajo, remangarse los brazos, ponerse a currar, pero desde todos los ámbitos, desde el vecino que tiene buena voluntad por colaborar, a las instituciones, a las asociaciones, a la administración, al Consejo de Europa. Yo hablo a todos los niveles. Creo que es primordial la mediación. Ver cuáles son los problemas reales existentes dentro del barrio, de cada familia de manera concreta, si quieren formar parte del barrio, si no quieren formar parte del barrio, si están de paso, si no lo están. Creo que esto es fundamental.
¿Cuáles te parece a ti que son las prioridades sociales para aquí, para el pueblo gitano, en el Cabaña?
Que no te quepa la menor duda de que para que una persona se sienta satisfecha con su propia vida, estar fuera de un riesgo real de exclusión social, sobre todo es tener un puesto de trabajo, desempeñar una labor. Eso es vital. Luego es un derecho, ¿no? Que un derecho constitucional, que está ahí, que está dentro de la Constitución, pero que es papel mojado, porque en esa situación de desempleo no solo vive la población gitana, sino viven millones de españoles, ¿no? Si gente que verdaderamente tiene la preparación adecuada está saliendo y emigrando fuera de España para poder conseguir un empleo de 1.000 euros o de 1.200 euros, ¿qué puede hacer la población gitana si no está preparada, no tiene el nivel de preparación suficiente para desempeñar una labor? Creemos que es necesario, por una parte, escuelas-taller, que la gente pueda aprender un oficio, orientar, ¿no? Sobre todo orientar, buscar el autoempleo, autogestionarse, y de manera también muy precisa y muy concreta, y que veo primordial dentro de lo que es nuestra sociedad, nuestro grupo, sobre todo la educación. La educación. Creo que los nanos son el futuro del pueblo gitano y creo que los nanos tienen que hacer ver que no somos ningunos marcianos, que nuestros nanos verdaderamente formen parte de la sociedad de manera íntegra. Yo cuando hablo de que la cultura o de que el pueblo gitano forme parte de la sociedad o que se integre en la sociedad, es que sí que forme parte de la sociedad, pero con su propia identidad. Porque si el pueblo gitano pierde su identidad, entonces pierde sus bases y sus valores. Nosotros también tenemos muchas cosas buenas para aportar a esta sociedad. Se quiere vender al extranjero el folclore, el flamenco, y el que baila, y el que contonea, y el que zapatea, el cantejondo, y vale, y eso es lo que atrae al turista, al turismo. Y el que no sabe bailar y el que no sabe cantar, ¿qué tiene que hacer? ¿Dedicarse a la chatarra? El que no es famoso, ¿a qué se tiene que dedicar? ¿Que tiene que estar al margen de la ley? ¿O ya somos presuntos delincuentes por el mero hecho de no tener la misma piel o las mismas formas de pensar? Ahí quien tiene que involucrarse en gran medida es la sociedad. Es la que tiene que empezar a conocernos. Somos los grandes desconocidos de España.
Дуете му е цаката, се скласа с мене ме бараката. Дай ми двойно, след пълнолетно, си пи уиски, набор на тея миски. Опа, иде буре под морето, сър. Само един ще остане сървайвър. Нема как да изгубим по точки, кърти, мивки, лепим плочки.
паре за минута да не си надута. Тук виж ли се отворил парашута. Спря ми тока все едно чега на аеца. Ходим си като азист и китаеца. Мале, заредени си тиени. Цяла вечер те гледам за клас. Много хубава си дявола се вземе. Но нека тоя дявол бъда аз.
Отколко ми ме желаеш, отколко нощи не спиш, отколко време мечтаеш мен да умолиш. Нека твоя сън не скажи ме, с целувките си безброй. Нека твоя сън запали ме, мой си дяволе мой.
Нов хит, виж кво, нема прайм тъна ири. Тин духовата музика да свири. Пълни меници да има да си пие. Кажи бе Лоренцо,
кеф кариер.
Пак ли, джак под третия тираж. Чакаме ли друга някоя на балотаж. Айде, айде, пусти пералнята. И веднага си яви в изповедалнята. Опа, май свърших стои. Тичай до аптеката за пусти нори. Нема време да разтягаме лопуми. Устата не хаби думи, хаби гуми. Тая гледаме и май си усмихва. Колко процента излагаме лихва. Колко нощи още горещи. Айде довиждане, до нови срещи.
Отколко ми ме желаеш, отколко нощи не спиш, отколко време мечтаеш мен да умолиш. Нека твоя сън не скажи ме, с целувките си безброй. Нека твоя сън запали ме, мой си дяволе мой.
Bien, Yunus, estaría bien que nos contaras un poco allí en Rumanía dónde vivíais, el pueblo, la zona.
El municipio se llama Tecuci, Galați.
¿Y cuánto hace que os vinisteis para acá?
Pues hace casi 4 años. Porque en mi país ya no podía ganar nada, porque no hay trabajos, no hay nada, y entonces teníamos que venir. Se ha venido mi padre, después he venido yo. Mi padre tiene aquí 6 años.
Luego poco a poco fue viniendo la familia, ¿no? Sí. Ahora estáis toda la familia aquí, toda. en el sí, Cabañal.
Sí. Porque en mi país no tengo la casa, tengo la casa levantada arriba, pero no está, no tengo nada dentro, nada, nada, nada. Uh-huh. Tengo que hacerla.
Uh-huh. ¿Y cuántos años tienes, Yonuts?
Yo tengo 20.
Aquí ahora mismo, en Valencia, ¿en qué estás trabajando?
La chatarra.
La chatarra.
Sí.
¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo te mueves? ¿La bicicleta o...?
Con una bicicleta, sí, con una bicicleta.
¿Al día cuánto dinero puedes conseguir?
Pues hay día que nada, hay día que nada, 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 hay día que 10 euros, hay día que 15, hay por aquí, porque son muy pocos. También la chatarra vale 9 céntimos y no puedes ganar nada. 9 céntimos el kilo, y si vas a tener 1000 kilos vas a coger 90 euros. Y falta que pagar alquiler, agua y todo eso. Porque nosotros no vivimos en una casa que no pagamos. Pagamos luz, pagamos agua, pagamos alquiler, todo. 215 euros el alquiler, y más la agua y la luz. Pero la tenemos que pagar. Cuando se ha venido este chico del policía, se ha entrado en la casa, ha mirado las luces y todo. Y he visto que pagamos, pero aquí él ha dicho que tenía chatarra, yo. Como que compro y vendo a otros, uh-huh. Pero no es verdad. Y los demás no me han dicho, firma aquí, mira, tienes esta multa. Pues firma aquí. No sabía. Y tampoco leía todas las cosas aquí, que escribía. Me he hecho firma, porque como que me he entrado en tu casa y no he visto nada. Uh-huh. Y he firmado. Y después me he venido la multa, 2.000 euros. Sí. Mira, como vivo yo, vivo en casa y atrás... Atrás de la casa, después te vas a entrar en un garaje, uh-huh. Después y meto aquí la chatarra y todas las cosas. Te lo juro, creo que tenía aquí casi 40 kilos de chatarra, te lo juro, no tenía.
O sea, que eso no es nada.
Que él se ha venido en la puerta, me he pegado la puerta, le he abrido y me han dicho, no le he pedido nada, no le he pedido ningún papel para que entrar, porque si tenía yo alguna cosa le decía, mira, no entras. Me han dicho, permiso, sí, entra, le he enseñado todo, lo he dejado, pero nada. Ellos me han dicho que tiene mucho chatarra, que vendo y compro y todas las cosas, pero no es verdad. Pero no tengo de dónde pagar, si voy a trabajar aquí 2 años, y te lo juro que no lo voy a pagar, porque no tengo dinero y no puedo. A mí me han pedido el DNI y le han dado el DNI, y entonces yo.
¿Cuándo os pusieron la multa esta?
Pues hay casi un mes, creo.
¿Y conoces de otras familias?
Conozco que son mis sobrinos y amigos también, conozco a mucha gente que tienen las multas. Tengo aquí 4 años, pero no he hecho estos dineros. No he hecho dos, tres mil.
De momento son 2.000 euros.
De momento.
¿Tú conoces otras, tienes amigos, otras familias del resto de Valencia, claro, que les haya pasado lo mismo? Claro. ¿O es solamente aquí en el Cabañal?
Hombre, en otra parte no, seguro no, porque no he escuchado de nadie, solamente en Cabañal.
¿Pensáis seguir viviendo en el barrio?
Me quiero ir en Inglaterra. Voy aquí porque sé que me han dicho, tengo amigos aquí que conozco y me han dicho que aquí tienes trabajo, puedes trabajar, y me quiero ir aquí a trabajar. Voy yo de momento con mi padre para comprar una casa, para que no vivimos en el parque, o porque tengo también hijo. Yo tengo 20 años, estoy casado, tengo hijo. Sí. Tengo hijo que tiene 2 años y medio y le faltan cosas. Hombre, tienes que trabajar.
¿Te imaginabas cuando saliste de Rumanía que podían ocurrir estas cosas aquí?
No. Aquí yo pensaba que me puedo ganar dinero para hacerme la casa. Porque si yo tengo la casa hecha todo para vivir, pues hasta luego. Aquí ya no estaba.
¿Y qué esperas encontrar en Inglaterra?
Yo en Inglaterra quiero trabajar. Conozco a mis amigos, pero me han dicho los amigos míos que estaban aquí en España. Y se ha ido porque ya no se gana.
¿Y antes de que fuera policía, en algún momento fue otra gente de servicios sociales a preguntaros, a ver cómo estabais?
No lo sé, era la policía local, solamente la policía local. Han puesto mentiras todos. Me han dicho que compro chatarra y vendo a otros. Pero nada, eso todo es mentiras. Porque no tenía, tenía 40 kilos de hierro y me han dicho que tenía 300 o no sé. Es mentira.
¿Tú volver a Rumanía no te lo planteas?
Hombre, si tengo la casa hecha, de momento no. Si tengo la casa hecha, hasta luego. Si voy en mi país, aquí no voy a volver ninguna vez. Porque no puedo guardar mis dineros. Porque si voy a ganar, tengo que pagar la luz y la comer y alquiler y agua y todo. Uh-huh. Y entonces ya no me voy a quedar con nada, con 10, 15 euros.
Lo mejor que te podría dar la vida aquí.
Pues hombre, un trabajo. Si me daban un trabajo, pues era muy bien. Porque tengo mi padre, tengo mi hermano, otro hermano y yo, cuatro chicos que podemos trabajar. Pero si no hay trabajo...
¿Estáis todo el día buscando chatarra?
Sí.
¿Cuántas horas más o menos?
Hombre, cuatro horas que voy. Y vuelvo a casa, voy a comer, voy a estar una hora o dos y después otra vez. Y me vengo a las 10, a las 11 de noche a dormir y otra vez mañana, como un trabajo normal.
¿A qué hora más o menos te levantas?
Pues a las 6, a las 7.
¿A las 6 de la mañana?
Sí, sí.
A las 7 ya con la bicicleta a buscar chatarra.
Sí, sí.
Yo no tengo nada más que preguntarte, pero si quieres... ¿Decir algo? ¿Quieres contar algo más tú?
Lo que quiero decir es que no es normal lo que hacen ellos. No es normal. Si fuera verdad que tengo mucha chatarra o que gano mucho, no lo sé, pues es bien, pero es mentira todo lo que dicen ellos. Es mentira. Porque no tenía estas cosas lo que han dicho ellos. Que si sabía que esta multa, te lo juro por mi hijo, que no firmaba. Pero yo he firmado porque pensaba que no, que es como que me he entrado en la casa, que he visto que no tengo nada y que he salido fuera. Eso. He firmado porque no sabían leer. Y he firmado como que no sabían que si la policía le dijeron, hombre, este eso es una multa de 2.000 euros. Fírmame aquí. No firmaba ninguno.
Bueno, Jonus, pues muchas gracias por el tiempo que nos has dado, ¿no?
A usted que me ayuda para que me salen en verdad todo lo que es. Porque son mentiras. Así que son mentiras lo que dicen ellos.
Llevas 5 años viviendo aquí. ¿Qué te hizo salir de Rumanía?
Es que por trabajo, por no teníamos una vivienda buena en mi país. Primero ha venido solo mi marido y ha contratado trabajo, ha visto que estaba bien. Él ha volvido para mí, para mis hijos y me he traído aquí. Mi marido ahora trabaja en una chatarrería y ya para nosotros está más mejor de como mi país, que no hay de trabajo, no hay de nada. Sí, es que puedes trabajar en campo, en una chatarra, en otro sitio, sin...
Ahora está trabajando en una chatarrería, sí, tu marido.
Sí, ahora le regla contrato de trabajo, le paga bien y está bien. Son muchos españoles que no me aceptan porque dice que somos rumanos y que hacemos muchos ruidos y así, pero no lo sé. Es que nosotros no molestamos a nadie, como viven ellos, así queremos que vivimos también nosotros. Claro. Porque si nosotros ya venimos aquí en España, no venimos para robar o para hacer otra cosa. Venimos para buscarnos de trabajo y para... Tenemos también nosotros una vida buena, como los demás. Y de eso, la dificultad es que yo soy además que tengo una vecina que, madre mía, cuando le preguntamos o le decimos sola, no quiere ni contestarnos. Y de eso, esa es la dificultad que lo veo yo. Son los vecinos que son otros vecinos y que me vea bien y muchas cosas me trae, cosas así, y hablar con nosotros bien, pero a otras no. O para que mucha gente me dice que ustedes han venido para recoger nuestro trabajo y nuestros, no lo sé, pero nosotros no quitamos el trabajo porque no queremos trabajar como trabajan los españoles mayorías en oficinas o no lo sé. Queremos un trabajo así para estar mejor para nosotros. Es que mucha gente dice ahora más que quieren tirarme de España porque no tienen trabajo por nuestra culpa. Sí, así escuché, no lo sé, así dicen mucha gente que de eso quieren mutarle. Le da multa por coger chatarra y por otra cosa, porque quiere que tirar por eso.
¿Tú has vivido de cerca alguna persona que le hayan puesto alguna multa o que has oído?
Sí, sí, es que más que está mi vecina, ya que ellos le han multado. Porque como tenía la chatarra y eso, le ha dado una multa de 1000 y no lo sé. Uh-huh. 1000 euros y le ha dado una multa. Y a mí no me ha multado porque no me ha encontrado chatarra de eso en casa. Pero es como tenía chatarra ya que le ha multado. Y me ha dicho que mucha gente de español me quiere tirar de aquí. Que hacen muchas, no lo sé, reclamaciones para no tenerlo en España.
¿Cómo es la convivencia con la policía?
Si no ve a ellos algo que no les gusta, no te pregunta, pero más que por la ropa. Si ves que pones ropa afuera, ya que te multa. A mí tenía 500 euros de multa. De
¿Tú
ropa?
¿Tienes?
Sí. De ropa.
O sea que a tu vecina la han multado por tener chatarra en casa y a ti también te han multado, no por lo mismo, pero por el tema de tender ropa en la calle.
Sí. Tenía la ropa en la calle, lo tenía encima, como está ahora. No molestaba nada. No molestaba nada. La primera vez me ha dado un advertimento. Y después de advertimento ha pasado creo una semana o dos, no lo sé, así, y me ha venido la multa.
Que hay vecinos que bueno, que os ayudáis o que sí que tienes buena relación, ¿verdad?
Es que de vecinas buenas es que son muchas. Uh-huh. He encontrado muchas vecinas buenas, más que teníamos una vecina al lado de nosotros que se puso ahí para vivir en ese piso al lado de nosotros, ya que venía siempre para preguntarme cómo somos. ¿Cómo está la niña? Le preguntaba cómo sea, cómo le llamamos. Me dijo si tenemos algo o si necesitamos una ayuda o algo, que lo llamamos y que le decimos si ella si puede ayudarme, le va a ayudar. Y nosotros también le decimos si necesita algo, si tiene algo para hacer o no lo sé, lo ayudamos, porque así somos los vecinos, para ayudarnos y para entendernos. Para entendernos a unos a otros y para sabemos hablar unos con otros. No importa si estás romano o estás español o estás gitano o no sé, otra religión. Solo importa que saber entender y saber escuchar a otra persona. Uh-huh. Porque si dices, mira qué persona no me gusta, pero antes de escucharle y de hablar con ellos, tienes que de no pensarte que está una persona mal. Primera vez tienes que hablar con él y para tener una comunidad con él para puedes decir sí o no. Es que así veo.
Has participado en el proyecto Mi Salud, ¿verdad?
Sí.
Llevas 5 años aquí y bueno, eres como un poco un referente entre las mujeres rumanas.
Sí, es que primera vez como he venido a España no sabía hablar.
Uh-huh.
Y me he apuntado a un taller que lo hizo 2 años. Para saber escribir español, para leer, para hablar más bien. Y después hice otro curso de gente de salud para poder buscarme de trabajo. Con ese curso que hice yo de gente de salud, podías buscarte de trabajo. Y más como yo no he trabajado nunca, tenía que hacer ese curso de 5 meses. Y así aprendí para hablar más español porque no sabía nada. Después de acabar ese curso de gente de salud, fui para buscarme de trabajo, para hacerme un currículo, para... Ya me enteré que estoy embarazada y ya me dijo mi marido, no puedes buscarte más que como tengo la niña pequeña y estoy otra vez embarazada, no podía buscarme. Hacer las dos cosas, no, también con los niños, con el embarazo. Tengo que saber mucho y tengo que hacer mucha práctica para eso.
¿Te has enterado de las elecciones del último cambio de gobierno en Valencia?
Solo lo sé que ahora arregla las tarjetas. Que antes no se arreglaba las tarjetas de sanitaria, no se arreglaba las tarjetas.
Uh-huh.
Y más con si tenías contrato de trabajo, si te daba tarjeta para ir al médico.
Uh-huh.
Si no, no. Y ahora sí que lo arregla porque yo tengo NIE blanca y como no trabajo, ya que me arreglé tarjeta original del Seguridad Social. Que fui a trabajadora social y trabajadora social me ha dicho que me voy en Seguridad Social para que me ponga un médico. Y me hizo tarjeta sanitaria.
Antes de que viniera la policía local, con el tema este de la multa, vino gente que no era policía, trabajadores, trabajadoras del ayuntamiento, preguntando cómo estabais, qué os hacía falta.
Que me recuerdo que ha venido, pero no gente de ayuntamiento. Ha venido gente así del barrio, voluntario, no lo sé, y preguntaba qué necesitamos, cómo vivimos en casa, si tenemos una buena vivienda. Como venía, le dije, somos gente del barrio y venimos para preguntar cómo vives y qué vivienda tienes. Son gente del barrio. Yo como tengo una vivienda buena y tengo condiciones, he dicho, a mí no me falta eso.
Ramona, ¿y tú que llevas ahí como 5 años aquí en el barrio? ¿Tú conoces el proyecto este que había con el otro ayuntamiento que querían prolongar la avenida esta y romper las casas?
Sí. Sí, eso sí que lo sabía que quería romper. Y fui antes de cambiar el gobierno, creo. Y ahora como ha cambiado el gobierno, ya que no hacen estas cosas. Que no lo sé, para mí lo creo que está mismo como antes. No veo que ha cambiado, está...
¿La multa cuándo te la pusieron?
Casi 5 o 6 meses. Yo más que como tengo planta baja y no tengo donde tener ropa, y tengo los 4 niños, no tengo dónde entender. Y para poner, lo dejo aquí que no tengo sitio.
Pues aquí en casa sois...
Sí, 4 niños son míos y yo con mi marido y con mi prima.
¿Cómo te gustaría seguir viviendo aquí? ¿Si quieres seguir en el cabañal?
Me gustaría como tener un trabajo, tener una buena vida, tranquila. No, es que no me gusta estar molestada más por la policía. Y para no, quiero la gente que no tire de aquí. Esto me gustaría mucho. Más que no tenemos dónde ir en nuestro país. Así que es que yo no venía a España. Si tenía una casa en mi país y así no tenía. En mi país no teníamos una buena vivienda. Si no tenemos dónde vivir. Y acá aquí me gusta estar. Y no me pienso ir en mi país. Porque aquí me gusta más. Y más que como soy de 5 años y la niños... Ya tengo 2 niños que se han nacido aquí. Y son al colegio, del pequeño, de 3 años. Son al colegio, ya saben hablar más que yo. Y saben más cosas. Y ya no pienso irme en mi país ahora. Más adelante sí, pero para definitiva no. Es que me gusta cómo vivimos ahora.
Pues Ramona, que todo eso se cumpla. Muchas gracias.
Me ha gustado mucho para hablar con vosotros y estoy encantada. Y solo eso. Y queremos que vivimos aquí.
forgot about all the things we've been through. She was not the one who was there for you. I love you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Don't leave me. I'm begging. I love you, I need you. I'm dying, I'm crying, I'm begging. Please love me. I love you, I love you. I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, 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 no.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, me habéis pedido que haga una pequeña presentación de mí mismo y eso es algo siempre un poco complicado, pero para ir resumiendo, soy un activista pro derechos humanos, en concreto por los derechos del pueblo romaní, formador y trabajo sobre temas de identidad, discriminación múltiple, minorías, etcétera, y también fui el fundador de la primera organización internacional de jóvenes gitanos a nivel europeo, que se llama FERIP, Forum of European Romanian People, y en estos momentos pues estoy llevando adelante un programa europeo que corresponde al Consejo de Europa, que es el programa ROMED. El programa ROMED, que en el caso del Cabañal es un proyecto piloto que se desarrolla aquí en España, se va a desarrollar otro dentro de unos meses en Tenerife, y yo soy el coordinador de ambos proyectos.
Y a partir de ahí vemos la posibilidad de poder, aprovechando la situación que está viviendo el barrio, de regeneración, de un replanteamiento de la política que se está llevando a cabo, pensamos que es un momento idóneo para establecer, para implantar el programa ROMED en España. El programa ROMED se está desarrollando en 12 países diferentes, en diferentes ciudades, y España estaba fuera de este programa, y entonces lo que conseguimos a partir de este momento es que se realice un proyecto piloto, que sería, en este caso, empezaría en el Cabañal, pero que habría una segunda parte o otra acción referente al ROMED que se desarrollaría también en Tenerife.
Cuéntanos un poco en qué consiste.
Muy bien, el proyecto ROMED en realidad se venía desarrollando desde el año 2011. España participó en esta primera fase del proyecto ROMED, realizamos varios cursos de formación para mediadores en los cuales se trataba de definir cuál era la función del mediador, cuál era el ámbito profesional del mediador y ofrecer una serie de instrumentos profesionales para que el mediador pudiera desarrollar su trabajo de una manera mucho más efectiva. Pero luego pues hay una segunda fase de ese proyecto ROMED en la cual España no entra, y en la que lo que se trata de hacer precisamente es como reforzar, empoderar las comunidades romanís, establecer una línea directa de diálogo con la administración y reforzar lo que sería y dinamizar lo que sería el tejido social del barrio, ¿no? Precisamente nosotros empezamos en el Cabañal con este proyecto ROMED en su segunda fase. Y en Tenerife, por el contrario, empezaremos con la primera fase, que es precisamente la formación de mediadores. Seguimos adelante con esta segunda fase y tenemos los dos enlaces comunitarios, que son Mítica, Pertenece al colectivo de gitanos rumanos del Cabañal, que además es el que lleva un poco el culto de la iglesia de ahí, de los gitanos rumanos del Cabañal, y son más de 150 personas adultas. Y a Tomás Correas, que además es un vecino del barrio, pero además más cabañalero que muchos, porque ya sus abuelos ya vivían en el Cabañal, sus padres ya vivían en el Cabañal, él sigue viviendo en el Cabañal, y ya vamos por la cuarta generación, porque sus hijos siguen viviendo en el Cabañal. Entonces es nuestro otro referente, y además pertenece también a la organización Millorem el Cabañal, que está instaurada en el barrio.
¿Qué te encuentras en el barrio?
Bueno, pues lo que yo me encuentro en este barrio es, en principio, me encuentro primero con una población que en general ha sido discriminada, ha sido excluida de las políticas municipales y que ha vivido un proceso de degradación de 24 años terrible. Claro, en una sociedad el elemento más débil, el último eslabón, es el que se lleva la peor sacudida, y el eslabón más débil en este caso estamos hablando de la población romaní, y sobre todo si estamos hablando de población romaní, de la población romaní que proviene de Rumanía, que es la que tiene más dificultades pues de inserción, aunque solamente sea por una cuestión de lengua, porque algunos de ellos tienen bastantes dificultades en hablar en castellano, muchos de ellos son analfabetos o tienen graves dificultades con la lectoescritura. Entonces digamos que es el sector más débil y el que tiene más dificultades a la hora de poder integrarse, eso acompañado de una discriminación y una serie de estereotipos y prejuicios que los marcan, ¿no? El tema de la chatarra, por ejemplo, como un oficio marginal, es un tema que estigmatiza y señala mucho a la población gitana rumana. Y con respecto a la población gitana española, los calós, hay una exclusión también y una falta de participación. Por lo tanto, estamos en una población que es la pobre entre los pobres y la discriminada entre los discriminados. Y luego no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Digamos que de repente el movimiento vecinal, que estaba apostando por esa diversidad, que apostaba por un montón de cosas, no sabemos muy bien ahora exactamente cuál es su posición, porque con respecto a las últimas acciones de hostigamiento y de persecución hacia la población romaní, no hemos recibido tampoco una respuesta oficial de cuál es la posición del movimiento vecinal, y nos gustaría saberlo. Porque sí que es verdad que sabemos que existen problemas de convivencia, y nuestra propuesta desde el Romed y desde la población romaní del barrio, la población gitana del barrio, ha sido una propuesta de colaboración, de diálogo, de identificación y focalización de los problemas, no unas dinámicas de ejercicio de la fuerza por la fuerza, ni unas dinámicas de amedrantación de la población, ni unas dinámicas de persecución por perfil étnico. Desde luego, eso no favorece en absoluto la convivencia y rompe por principio con todas las bases de lo que se había propuesto como trabajo desde el propio equipo municipal. Allí hay una grave contradicción de base que yo creo que los responsables de esa contradicción tendrán que dar la cara y tendrán que decir por qué han actuado a espaldas del equipo municipal. Por lo tanto, los responsables de esas acciones deben de saberse quiénes son y deberían además de pagar el coste político que supone el llevar a la ciudad de Valencia a una situación en la cual el propio Consejo de Europa podría poner sanciones por persecución por perfil étnico.
Ha habido, parece que una presión muy específica en un lugar muy concreto, es la zona afectada por la avenida, y a una población también muy concreta.
Las evidencias sobre persecución por perfil étnico son demasiado obvias como para poder negarlas, porque afecta a una población concreta, en un barrio concreto y en situaciones muy concretas. Eso es muy grave. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en conjunto para adoptar soluciones. O sea que aquí hay un problema de descoordinación, hay un problema de ocultación, hay un problema de turbiedad a la hora de actuar.
Porque, no sé, se intuye como mínimo una descoordinación entre regidurías, ¿no? Parece que la que debería encargarse de asuntos sociales, visitar previamente a estas familias, a ver qué les ocurre, a ver qué les pasa. Sin embargo, lo que es la primera visita que están teniendo es la policía local, y les están multando directamente la policía local.
Claro, pero es que además hay algunas cuestiones que son absolutamente contradictorias. Y se habla muy alegremente, muy frívolamente, de algunos términos que no se pueden utilizar de esa manera. No se puede hablar de mediación policial. No se puede hablar de eso, eso es contradictorio. Un policía puede ayudar a resolver conflictos entre vecinos, puede en un momento determinado tratar de que la situación no llegue a más, pero la mediación la realiza un mediador. Y un mediador no se levanta una mañana ungido por un poder divino a partir del cual empieza a ser mediador. Entonces, cuando hablamos de mediación, hablamos de fases y hablamos de cosas muy concretas. Entonces, ¿quiénes han sido los profesores que han dado mediación? ¿Cuál ha sido el contenido de los cursos de esa mediación? ¿A quién se han dirigido? ¿Y qué tipo de seguimiento se hace sobre esos instrumentos de mediación que se han dado? Y si no se han hecho, se están vendiendo sacos de humo, porque no se llama mediación. La mediación no pasa por poner multas, no pasa por amedrentar a la población, no pasa porque hacer que personas que están absolutamente fuera de onda, porque ni hablan el idioma y además en la mayoría son analfabetos, hacer firmar a una persona con ese perfil una denuncia, me parece algo canallesco, por no tener otra forma de denominación. Porque es una forma de aprovecharse de una población que ya vive en una situación marginada, excluida, con miedo y con muchas dificultades de inserción. La persecución por perfil étnico no ayuda a la convivencia. Al contrario, criminaliza a un grupo humano y crea una fractura social. Y eso es una metedura de pata hasta más arriba de las cejas. Una de las propuestas que nosotros hemos hecho hacia el equipo de gobierno es la de crear una mesa interdisciplinar para tratar este tema. Porque si empezamos a tratar uno por uno con todos los concejales, llega un momento en el que ni ellos mismos saben exactamente de qué estamos hablando. Entonces, una mesa de trabajo, de diálogo, para empezar a solucionar qué es lo que está pasando y qué hay que tratar con la estrategia adecuada. Y empezar a saber exactamente qué es lo que piensa una población a la que se le conoce solamente como una etiqueta. Una población que no se humaniza, porque nadie sabe ni cómo se llama, ni cuál es su rostro, ni cuál es su voz, y que además tenían sentimientos. Resulta muy duro tener que trabajar para que te reconozcan no como una etiqueta, sino como un ser humano. Yo creo que como conclusión final de toda esta entrevista, lo que es importante es que para acabar con el gueto no es cuestión de mover el gueto de sitio, no es esconder la basura debajo de la alfombra, sino conseguir que el gueto se acabe porque las personas que viven en el gueto y en la exclusión sean capaces de salir adelante y sean capaces de insertarse social, económica, culturalmente dentro de la sociedad en la que viven.
Thank you.
La voz de Esma Reztenova interpretando el himno del pueblo rom, el Yelem Yelem, y también comprensible casi al final el tono un poco enfadado de Demetrio Gómez, que es la última entrevista que hemos escuchado. Pues vamos a terminar. A lo largo del programa hemos querido dar voz, como decía Demetrio, porque por la radio no le podemos poner cara, que también él sugería, a lo que tiene que decir el pueblo romaní que habita este barrio y que se está viendo afectada por esta represión policial. Lo han dicho todo lo que tenían que decir, o sea que no pienso añadir nada más. Solo que la música que hemos ido escuchando a lo largo del programa, pues también era, pertenecía a las voces, música interpretada, compuesta por gitanos y gitanas de diversas partes del mundo. Y así nos despedimos con música, en este caso disco. Música disco interpretada también por un grupo gitano disco, Partichani. Hasta dentro de 2 semanas. Salud. Y nada, deciros a quien se haya apuntado ya al final del todo que no se ha equivocado y si no es posible que haya tenido un feliz error, el de sintonizar Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada.
Partizani, hey, 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 disco, disco, partizani, hey, 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 partizani, hey, 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 104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.